conversar a esta hora con el senador de RN, Francisco Chaguán. Senador, muy buenos días, gracias por conversar con nosotros.
Buenos días, Álvaro, buenos días, Cristina, ¿cómo están?
Bien, senador, preguntarle directamente por esta petición de sacar a José Roa como jefe del Plan Estadio Seguro. ¿Es necesaria su salida? ¿Con eso se soluciona la violencia en los estadios?
No, no solamente con eso se soluciona la violencia en los estadios. Estamos frente a un problema cultural. Lo vivido en Viña del Mar, en Coquimbo y también en Talca muestra efectivamente que la violencia se ha ido tomando en los espectáculos deportivos. Y esto básicamente ocurre porque hay impunidad frente a estos hechos de violencia. Y cuando hay impunidad frente a los hechos de violencia, se va corriendo el cerco. Uh-huh. Vimos en las imágenes en el Estadio Sosorito, encapuchados. Vimos la violencia desatada en Talca, y eso demuestra que efectivamente hoy día tenemos una ley. Yo soy coautor de la ley de violencia en los estadios. Hoy día existen normas efectivamente para establecer sanciones duras, por ejemplo, frente a aquellos espectadores que bajan a la cancha o producen o ocasionan actos de violencia. Sin embargo, no hay voluntad política finalmente para que esto se aplique. Finalmente, no se presentan las querellas o las querellas quedan finalmente en nada, y eso finalmente genera una sensación de impunidad.
Senador, esos resortes del Ministerio del Interior, del Plan de Estadio Seguro, ¿quién debe presentar las querellas y por qué no se presentan? ¿Cuáles finalmente son los argumentos que se ponen sobre la mesa para no hacerlo?
Bueno, acá yo creo claramente que es necesario que finalmente sea el Ministerio del Interior, las gobernaciones provinciales, que son más bien las que además uh-huh. autorizan justamente los espectáculos de alta convocatoria de alto riesgo. Uh-huh. Y por tanto ahí claramente hay una responsabilidad también de los gobernadores provinciales, que son finalmente el Ministerio del Interior. Ahí yo creo que efectivamente se requiere una mano dura que hoy día falta. Y por otra parte, claramente los guardias privados no han podido contener esta violencia desatada. Y uno se pregunta por qué la Copa América, un espectáculo deportivo de envergadura a nivel internacional que tuvimos en nuestro país, no se vivieron hitos de violencia como sí se vivían en el campeonato nacional. Y esto claramente revela que efectivamente acá ha habido falta de disposición para aplicar la ley, porque la ley existe y establece sanciones ejemplares. Y por otra parte también, yo diría que acá lo que hay que hacer es suspender el campeonato nacional mientras no se garantice la seguridad de los estadios, porque tener espectáculos deportivos también sin público me parece también poco lógico. Hay que recuperar la actividad deportiva para la familia. Hoy día la familia no se siente segura yendo justamente a los estadios.
Sí, senador Francisco Chaguán de Renovación Nacional conversa hasta ahora con nosotros. Entonces, ¿usted mantiene esto de que debería suspenderse la Copa Chile mientras no existan garantías? E inmediatamente le encadeno la próxima pregunta. ¿Deben volver los carabineros al interior del estadio de manera permanente como era antes?
Yo creo que claramente los guardias privados no dieron abasto para contener la violencia, y por tanto yo creo que sí, efectivamente, y es lamentable porque uno desearía que la actividad de los policías no estuviese justamente destinada a este tipo de espectáculos que son privados, pero ciertamente acá o se aplica la mano dura, se aplica la ley, se presentan las querellas y los tribunales resuelven, o finalmente acá alguien tiene que finalmente contener esta violencia desatada, que es un problema, vuelvo a insistir, un problema cultural. La violencia ha ido corriendo el cerco y cuando hay impunidad, esa violencia se imita.
Senador, estamos con el senador Francisco Chaguán hablando sobre violencia en los estadios. ¿Qué pasa con la responsabilidad de los clubes, dada la tecnología que tenemos actualmente? Los hinchas que son los que inician todos estos actos de violencia están claramente identificados. ¿Qué posibilidades hay de, por ejemplo, restringir el acceso de estas personas a los estadios?
Pero absolutamente, imagínese, hoy día, para poder ingresar a los estadios usted tiene que ir con su cédula de identidad. Efectivamente, hay un registro. Uh-huh. Hoy día se están identificadas las personas y más bien aquellas que terminan finalmente en condena no podrán ingresar a los espectáculos deportivos. Entonces, de alguna manera, si acá hubiese voluntad real, reaparecieron las barras bravas.
Sí.
Acá ha habido de alguna manera una mano temerosa de la autoridad, quiero decirlo. Acuérdese la presión que hubo por el tema de los bombos durante la Copa América, y finalmente hubo una actitud no suficientemente clara respecto de cómo ser capaz de finalmente contener a las barras bravas. Y acá finalmente eso tiene un efecto de invitación. Se corre el cerco con Sosarito, luego se corre el cerco con Coquimbo, luego se corre el cerco en Talca. ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Vamos a esperar que fallezca algún asistente, un espectáculo deportivo para finalmente tomar medidas? Este es el tema de fondo.
Estamos con el senador de RN, Francisco Chaguán. Vamos a aumentar el Zoom, porque este no es un tema que solamente se vive a los estadios, sino que es un problema social, y lo hemos preguntado hoy día a través de las declaraciones de Marcelo Díaz, el volante de la selección, que sufrió un asalto en carne propia, lo mismo Nicolás Massú, hubo asaltos en restaurantes durante este fin de semana. Y lo que ha dicho bueno, Marcelo Díaz, es que los delincuentes se tomaron el país, una sensación, una frase que puede parecer muy drástica, pero que es compartida por muchas personas. Quiero preguntarle por esa frase, senador, de Marcelo Díaz, y quiero preguntarle también qué opina de lo que ha hecho el gobierno en materia de seguridad.
Ahí está, bueno, qué bueno que llegamos a este punto, porque yo creo que la violencia está tomando el país, efectivamente, y yo creo que de alguna manera se ha desatado la delincuencia. Nosotros tenemos una agenda corta de proyectos de ley que presentamos justamente con el senador Alberto Espina. Esos proyectos de ley están en el Parlamento. Acá se producen cuestiones ridículas, por ejemplo. Si una persona está conduciendo un vehículo, Carabineros le puede hacer control de identidad, pero si está caminando por la calle y tiene actitud sospechosa, no puede hacerle control de identidad. Entonces, cuestiones de esa naturaleza, el tema del banco unificado de datos, que son cuestiones mínimas, necesarias para los efectos de poder contener la violencia y mejorar también la actividad policial. Por otra parte también, nosotros hemos dicho que hay que restablecer el sentido de autoridad. Este es el único país del mundo en la cual el maltrato de obra carabinero que no tenga señales físicas, vale decir, escupir a un carabinero o golpear o un manoso a un carabinero no tiene ningún tipo de sanción legal, o sea, queda completamente en la impunidad. Entonces, cuando uno ve ese tipo de temas, estos proyectos de ley están presentados hace más de un año y medio. Fuimos a hablar con el ministro del Interior en aquel entonces, el ministro Peñalillo, y nos dijo que iba a presentar, le iba a dar urgencia a esos proyectos porque se vieron en la Comisión de Constitución. Hemos hablado con el ministro Burgo, pero finalmente hemos visto un gobierno que no tiene voluntad y que no tiene mano firme para combatir la delincuencia. Y acá yo creo que acá tenemos un gobierno temeroso, timorato, para los efectos de enfrentar la delincuencia. Y yo quiero decirle que ya este tema se está escapando de las manos. Y por tanto, esto se resuelve con proyectos de ley que están presentados en el Parlamento, pero para que la gente entienda, se requiere que el gobierno le ponga urgencia legislativa para que esos proyectos de ley se vean con preferencia en las comisiones de constitución respectivas. Y por tanto, hacemos el llamado al ministro del Interior a entender que el tema de la delincuencia tenemos que resolverlo ya. De lo contrario, va a ser demasiado tarde. Y ya hemos visto que actos de delictuales que ya no eran comunes en nuestro país. No. Por ejemplo, bandas que irrumpen en un pub, en un restaurante. O sea, ese tema ya está saliéndose de alguna manera de control. Y acá yo hago el llamado finalmente al ministro del Interior a no ser timorato y a mostrar mano dura, porque se requiere orden para que los países protestan.
Sí, senador, sobre ese punto también en algún minuto se estableció la llamada ley Hinspeter, que se consideró muy dura en su momento y que finalmente fracasó y que fue rechazada por los mismos parlamentarios. ¿Se debate este tema en el Congreso? ¿Puede haber sido un error a lo mejor el haber desechado esa ley en su minuto o no? ¿O no era la ley adecuada?
O sea, claramente acá no se puede criminalizar a la manifestación social. Uh-huh. A mí me parecen también muy muy equivocados las palabras que tuvo el subsecretario de Interior hace unos días. Parece que el 30% de los manifestantes son delincuentes, que se excusó. Entonces, pero parece a mí que andar con pasamontañas en una manifestación ciudadana, por supuesto que debe ser sancionado. De hecho, yo mismo también presenté un proyecto de ley de envergadura mucho antes.
Pero se le ha abordado otros puntos también.
Sí, por supuesto. Pero
no solamente la movilización social.
Sí, pero claramente se requiere acá tener una actitud menos timorata. Yo diría que acá, básicamente acá como si tuviera un temor. Acá tiene que haber mano firme de una vez por todas. Y eso implica efectivamente que hay que contener la violencia. Por supuesto que hay que contener también las causas de la violencia. Eso también es un tema. Los temas de desigualdad son un tema. Pero claramente uno no puede entrar a justificar por la desigualdad, finalmente la mano blanda o mano laxa respecto a la delincuencia.
Estamos con el senador de RN, Francisco Chaguán. Escuchamos también declaraciones suyas. Fue otro de los motivos por el que quisimos entrevistarlo, senador, respecto a lo que pasa con la ley antitabaco. Y usted hacía una suerte de paralelo, señalando que existía una contradicción entre la ley antitabaco, cada vez más restrictiva. Recién nomás conversábamos con los furiosos fumadores, respecto a lo que pasa con la marihuana, donde existe una cierta mayoría en el Parlamento que está dando la posibilidad de despenalizarlo y también en algún momento legalizarlo para fines recreativos, en fin, uso medicinal. ¿Qué pasa con estas dos situaciones que se viven en paralelo y que usted ha señalado existe acá una clara contradicción?
Yo quiero interpelar a Guido Girardi y a Fulvio Rossi. Y lo interpela a alguien que el que habla ha impulsado muchas de las normas antitabaco. He dado una lucha muy importante, particularmente contra el tabaco, el tabaquismo infantil. Hemos propiciado las dos reformas tributarias que se hacen los impuestos, pero acá no se puede tener una mano o un doble estándar o una mano distinta respecto del tabaco que respecto de la marihuana. Yo creo que quiero hacer el llamado a Guido Girardi y a Julio Ross. Esto es lo que la gente no entiende, esto es lo que es la falta de sentido común. Por una parte se pide mano dura, restrictiva, me parece bien, respecto del tabaco, incluso con normas que eran absolutamente inaplicables. Yo me jugué la legislación antitabaco por darle racionalidad a la ley, porque este proyecto de ley de Guido Girardi y Fulvio Rossi era un proyecto completamente irracional en términos de la fiscalización. Por ejemplo, prohibir fumar en patio cuando ya los establecimientos comerciales, los pubs, los restaurantes, habían hecho inversiones muy importantes para que se permitiera fumar ahí. O bien, espacios, por ejemplo, como las playas, claro, donde va a ser absolutamente impracticable que se pueda determinar cuál es el cuarto de la playa donde se pueda consumir tabaco. Entonces, esa actitud respecto del tabaco, incluso Guido Girardi hablaba de una responsabilidad objetiva, que era no hay ningún país civilizado, ningún país del mundo que tenga un sistema de responsabilidad objetiva en materia de responsabilidad civil extracontractual. Entonces, esa mano dura, implacable, Guido Girardi respecto del tabaco, y vemos que respecto de la marihuana, una mano completamente distinta. Entonces, yo lo único que voy a pedir en este debate es coherencia de Fulvio Rossi y Guido Girardi, porque no se puede tener un doble estándar de ese envergadura.
¿Y cómo se lo explica?
No me lo explico. Porque no es explicable, porque de alguna manera cuando uno habla del uso de la marihuana con fines medicinales, se habla de una sintetización de justamente de la droga. Y acá básicamente acá lo que se está, lo que se está autorizando básicamente es que la gente tenga 6 matas en su casa, que pueda fabricar 1000 pitos. Me parece a mí, eso es de alguna manera completamente un doble estándar que no tiene ningún parangón, cuando además todas las sociedades médicas de Chile, todas las sociedades médicas se han unido para los efectos de explicar los efectos que produce el consumo de la marihuana, y efectivamente esta es una droga que produce efectos no inocuas para las personas, como pretenden Guido Girardi y Fulvio Rossi.
Senador, lo quiero llevar a otro tema. Fíjese que conocimos durante este fin de semana que los senadores Juan Pablo Leterier y Guido Girardi estuvieron en el extranjero 11 días recibiendo un viático internacional superior a los 16 millones de pesos y a 15 millones respectivamente. ¿A cuánto asciende el viático de los senadores en el extranjero? ¿Y es real que mientras están fuera del país, de todos modos siguen recibiendo este viático por viajar a Valparaíso?
A ver, dos cosas que son distintas. Primero, los viáticos los fija la Cancillería, primero. Segundo, es bueno que la gente sepa que esos viáticos son, simplemente, no estoy haciendo una defensa corporativa, simplemente estoy explicando, porque ¿sí? Es muy fácil disparar desde la banda. Para los efectos de pagar hoteles y todos los gastos asociados, alimentación, etcétera.
Cuando viajan, por ejemplo, en representación del país, por ejemplo, van en gira presidencial, ¿se les paga un viático?
No, es distinto. Cuando se viaja en gira presidencial, finalmente somos invitados por la Cancillería. ¿Sí? Y por el gobierno, lo que ocurre es que solamente se le asigna un tercio del viático.
¿Y eso cuánto es más o menos?
Eso depende del país. ¿Ya? Cada país tiene una situación, sí, claro, distinta. Es distinto ir a Europa que ir a un país centroamericano o ir a Argentina. Y eso va dependiendo efectivamente de los costos, porque ¿quién se hace cargo finalmente depende la cantidad del viático, depende de quién pague finalmente el hotel o quién pague finalmente. Si una invitación de la Presidenta de la República,
se incluye el hotel.
Casos, claro, son los menos casos. La mayoría de los casos, finalmente, los parlamentarios tienen que hacer el pago completo, desde el pasaje, los hoteles, la alimentación y todos los gastos asociados.
Ya, pero ¿no considera que es excesivo?
Ah, pues, o sea, por supuesto, pero, sí. Pero en definitiva lo que hay que resolver son dos cosas distintas. Uno, que esos viáticos no los asigna finalmente el Congreso Nacional.
Sí, la Cancillería.
Los fija la Cancillería. Sí. Y finalmente también, con los costos asociados a los hoteles, yo quiero decir que la mayoría de las veces incluso ¿No
alcanza?
No alcanza, quiero decir porque son viajes, muchas veces viajes que son intempestivos, o sea, están calzados, digamos. ¿Mm? No, acá nadie, ningún parlamentario, siento yo, que se eche el bolsillo un viático. ¿Mm? No, eso no.
Ahora, ¿se pueden buscar hoteles más baratos también? ¿Pues?
Lógico. Esa es parte de la filosofía que tiene la Cámara.
Sí.
Senador. Y estamos tratando para que efectivamente se tomen medidas en ese sentido.
Senador, ahora, pero
una cosa distinta,
esta perdón, dualidad.
Cristina, quiero la dualidad. Efectivamente, había un vacío, efectivamente, en la norma reglamentaria del Congreso. Nosotros tenemos un comité de asignaciones parlamentarias que es el que fija justamente esta materia. Y efectivamente acá no debiera haber, y esto está corrigiendo a partir del 1 de agosto, efectivamente no debiera haber duplicidad de viáticos, porque si una persona viaja dentro de los 12 días de sesión, y adicionalmente, si ambos viáticos, no corresponde. Yo quiero decirlo, y esta es una norma que los comités tomaron la decisión y este tema se corrigió. Quiero decirlo en mi calidad de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, por lo menos yo no he tenido ese problema. ¿Ah? No tengo ese problema porque alguna vez me he cuidado.
Senador, nos queda un minuto. Solamente le quiero preguntar si usted está de acuerdo con Marco Antonio Núñez, el presidente de la Cámara de Diputados, respecto a que debe mantenerse el sueldo de los parlamentarios, porque si no se corre el riesgo de que se vayan al mundo privado. ¿Usted no considera que es excesivo el sueldo de los parlamentarios? ¿Es justo? ¿Está dispuesto a bajárselo?
A ver, primero señalar que efectivamente hay una medida de populismo absolutamente desproporcionada respecto de esta materia. Yo creo que efectivamente los parlamentarios reciben una remuneración que habrá que discutir si es justa o no es justa en relación con el salario mínimo. Yo ahí coincido que efectivamente hay un tema, pero claramente acá las propuestas que han hecho un par de diputados que pasan de la mesada y que no han trabajado en el mundo privado a ser parlamentario me parece complejo. Lo que yo sí creo que es necesario que los parlamentarios tengan una buena remuneración. Habrá que establecer cuál es la justicia respecto de aquella y fijarla adecuadamente. Pero me parece a mí que hay que mantener a los parlamentarios alejados efectivamente de cualquier posibilidad de cooptación por el mundo privado. Y ese es un tema también importante.
Ok, senador Francisco Chagual, le queremos agradecer mucho el haber conversado con nosotros esta mañana.
Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias.
Que esté muy bien. Cuídense. Chao.
Porque las primeras horas son clave.